Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy estamos martes 13 de junio del año 2023. Hay dos dictámenes de ley para reformar el sistema de pensiones en el país, uno de la Comisión de Economía y otro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Hoy vamos a hablar de estas principales diferencias entre ambos y tenemos aquí a Sigri Bazán, presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso. Pero antes vamos a ver cómo va la cotización del dólar. Ha estado bajando, lo vemos en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.63 y lo venden en 3.66 y en la casa de cambio digitales se compra el billete verde en 3.64 y se vende en 3.67. Vamos a ver también de inmediato la pregunta del día, lo vamos a ver en pantalla. ¿Lograr una pensión solo debe ser responsabilidad de los trabajadores y no de las empresas? Repetimos, lograr una pensión solo debe ser responsabilidad de los trabajadores y no de las empresas. Vamos con el programa. Dije que hay dos comisiones del Congreso que están proponiendo reformas para el sistema de pensiones en el Perú. El de la Comisión de Economía ya fue aprobada y también el de la Comisión de Trabajo y Promoción del Empleo, que también deberán pasar al Pleno del Congreso. Sobre la reforma del sistema privado de pensiones, sobre la reforma también del sistema estatal, hablaremos hoy, como dije, con Sigri Bazán, nuestra invitada, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, bienvenida a La República. Sigri, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Rumi? Muy buenos días. Y en efecto, nosotros estamos a la espera de que esto pueda ser llevado al Pleno o que en todo caso entre un nuevo proyecto que sería el proyecto del Ejecutivo.
Así es, así es. Lo primero, congresista, ¿por qué el Congreso tiene dos comisiones que ven un mismo tema?
Mira, eso es muy interesante. Normalmente, de manera regular, el Congreso de la República, a través de su mesa directiva, recibe los proyectos de ley y los deriva a las comisiones, puede ser una, puede ser dos, entiendo que hasta podrían ser tres, que puedan dictaminar sobre un mismo tema. Así y le da es. La prioridad a una comisión, que es la primera dictaminadora, para que evalúe el tema y que reciba las opiniones del resto de las comisiones,
¿no? Porque pareciera que hubiera una carrera entre dos comisiones, de Economía y su comisión, respecto a este tema. Entonces, como que hay cierta pugna, eso lo notan las audiencias, de tal manera, ¿cómo poder subsanar esto?
Sí, creo que el tema de pensiones es distinto a otros temas. Uno podría hablar, por ejemplo, del tema alimentación, claro, y uno diría tranquilamente, alimentación podría estar en la Comisión Agraria, porque se producen los alimentos desde el agro, podría estar en la Comisión de Salud, dependiendo de cuál sea el enfoque. Pero en el caso de pensiones, actualmente existe la Comisión de Trabajo, que se denomina Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Sabemos que la salud, la pensión, son derechos dentro de la seguridad social y lo que no entendemos es, más allá de a qué comisiones hayan ido los proyectos que ven pensiones, que no se haya respetado a la Comisión de Trabajo como primera comisión dictaminadora, sino que sea la Comisión de Economía la que dictamine primero y por ende cuyo dictamen se discuta primero. Esa es la preocupación principal.
Vamos a ver cómo está el sistema privado de pensiones. Tenemos unos cuadros en pantalla que los vamos a ver, por favor, lo podemos colocar de inmediato. Este primero estamos viendo justamente cómo ha ido, digamos, la rentabilidad de los fondos de pensiones. Como sabemos, hay cuatro fondos de pensiones. Fondo 0, Fondo 1, Fondo 2 y Fondo 3. Si vemos, el Fondo 1 ha tenido una rentabilidad en el último año de 6,7%, el Fondo 1 4,04%, pero el problema está en el Fondo 2 y en el Fondo 3, que tienen resultados negativos, menos 0,80% en el Fondo 2 y el Fondo 3 menos 9,71%, es decir, casi 10%. Sin embargo, mientras los fondos de los afiliados, como dijimos, han perdido en algunos casos, en el caso de las AFPs han ganado dinero. Estamos viendo, entonces vamos a ver nuevamente la gráfica anterior. Las AFP sí han ganado dinero en el año 2022, 150 millones de soles, y en el 2023, 179 millones de soles. ¿Qué comentario tienes sobre ello?
Si pudiera comentar encima de esa gráfica, que seguramente todos están observando, Rumi, es importante notar que en el Fondo 2 y el Fondo 3 se conserva la mayor cantidad. Casi el 70% de los fondos están en el Fondo 2 y el Fondo 3. Es un porcentaje muy pequeño quien pudiera estar, por ejemplo, en el Fondo 0, que es el que se ha mantenido o incluso levemente ha mejorado su rentabilidad. Entonces, claro, uno puede argumentar de que existen fondos que no han caído por completo, pero sería falso, dado que en la realidad la mayor cantidad de gente está en los fondos que más impacto han tenido de manera negativa, pese a que, como tú bien has mencionado, la rentabilidad de FP no cambia, la que cambia es tu rentabilidad, la de afiliado, ¿no?
Vamos a ver otro cuadro también en pantalla, lo tenemos ya de inmediato, lo vamos a ver. Ahí estamos viendo cuál es el resultado de ganancias de las FPs. En este caso, estamos viendo son las comisiones recibidas recibidas, es decir, lo que las AFPs reciben por comisión por administrar los fondos de pensiones Habitat, 48.528.000, Integra, 123.643.000, Prima, 120.222.000, Profuturo, 97.784.000. Estamos hablando de un total de ingresos por comisiones recibidas, 390.178.000. ¿Qué comentario tienes sobre ello?
Sí, esto es importante cuando discutimos de manera paralela los dos dictámenes que se van a evaluar. Así porque es. Algo que considera, por ejemplo, el dictamen de la Comisión de Economía es, en un comienzo y en su primer borrador, recuerdo muy bien, se exigía de manera obligatoria que la persona que cumplía 18 años esté sí o sí afiliada a una AFP. Uh-huh. Ahora es sí o sí afiliada o a una AFP o a la ONP, pero siendo la ONP igual que una AFP, como una cuenta de ahorro individual, no el Sistema Nacional de Pensiones como lo conocemos. Y quien gane, ¿no es cierto?, esta licitación podrá tener a todos los que a partir de los 18 años se afilien y tome en cuenta un criterio en lugar de dos. Toma el criterio de la mejor comisión. Te dice la gestora que ofrezca la mejor comisión, pero no te dice la gestora que tenga la mejor rentabilidad.
Eso es importante.
Yo, por ejemplo, una sugerencia, sin estar de acuerdo con ese dictamen, sería incorporar que no solamente se promueva la mejor comisión, sino que se hable de la rentabilidad, que es lo que la gente ha visto ahora detenerse o incluso en caída, como hemos visto en el gráfico, ¿no?
Muy bien, vamos a ver un tercer cuadro en este momento, el último que vamos a analizar en este momento. Estamos viendo la participación de la población económicamente activa ocupada en el sistema de pensiones en el cuarto trimestre del año 2022. Ahí estamos viendo precisamente no afiliados informal, 10.556.000 personas. Sistema privado de pensiones, estamos viendo 1.517.000, perdón. Sistema nacional de pensiones, 820.000 y otro sistema, 82.411. En total, estamos viendo que son 17.696.413 personas aproximadamente. Tenemos un sistema variado. Obviamente tenemos sistema privado de pensiones, sistema nacional de pensiones. ¿Cuál es el objetivo fundamental de una reforma teniendo en cuenta estos dos tipos de sistemas?
Si ves en el cuadro anterior, la cantidad de no afiliados es supera increíble cualquier otro rubro. Entonces, lo que sí preocupa en la cantidad de no afiliados es que esta reforma no llegue a las personas, uno, del sector no formal, que son los que prácticamente están dentro de los no afiliados, que no llegue de manera universal a la gente que menos cantidad de dinero pueda aportar, que también es un sector, que no llegue de manera justa, y aquí enfatizo de manera justa, a los trabajadores independientes. Hoy por hoy lo que plantea la Comisión de Trabajo es que el aporte de un independiente para que pueda tener una pensión sea voluntario. Pero si es voluntario, ¿cuál es el incentivo de aportar? Nosotros planteamos que no solamente aporte el trabajador independiente a un fondo, sino que también aporte la empresa que lo contrata y que también aporte un cachito, como se dice, el Estado. Eso le da un incentivo al independiente, que no solo va a ser yo y mi plata tratando de empujar hacia una pensión digna, sino va a haber un cofinanciamiento. En cambio, el dictamen de la Comisión de Economía propone que el aporte del independiente sea solo del trabajador. O sea, tu pensión depende de ti y nada más que de ti, de cuánto ganes, de cuánto trabajes, etcétera. Y además es obligatorio. Es obligatorio. De lo que hoy, además, en la ley vigente es voluntario, que hoy sea obligatorio, que el independiente aporte y que sobre sus hombros recaiga la posibilidad de tener una pensión, que además en el dictamen de economía no tiene un mínimo. Actualmente tenemos pensiones, la pensión 65 es 300 soles bimensuales, claro, 150 soles al mes. Entonces, si no hay un mínimo de pensiones, ¿realmente podemos pensar que una seguridad social parte de 100, 150 soles al mes? Esa es una pregunta que la Comisión de Economía no ha resuelto.
¿Significa entonces la Comisión de Economía tiene un dictamen en el que propone prácticamente desaparecer la ONP? Es decir, todo sería correcto, privado. ¿De alguna manera esto beneficiaría al sistema privado de pensiones?
Mira, esto, y no lo digo yo, lo dicen especialistas de la Pacífico, de la Universidad Católica y de otras instituciones, esto básicamente fortalece y es un proyecto muy tirado hacia lo que ya ocurre con el sistema de AFP o el sistema privado de pensiones. Es más, en algún momento en el dictamen de economía hemos tenido que corregir en el debate de la sesión que decía SPP, sistema previsional, ¿no es cierto? Y ellos en realidad querían decir sistema privado o habían redactado sistema privado porque es absolutamente lo mismo. El sistema previsional va a ser para ellos el sistema privado y solamente se incorpora a la ONP como una institución del Estado, pero con lógica privada. Es decir, tu dinero, tu cuenta de ahorros y solamente el trabajador va a asumir y de él va a depender su futura pensión, incluso sea esta menor que la canasta básica individual, que es básicamente lo que uno necesita para sobrevivir, ¿no?
Hay que indicar además que la reforma del sistema de pensiones que involucra obviamente a la Comisión de Economía es que también propone que una parte de los fondos para las pensiones se financie con 3% del IGB. Pero este es un forado, se señala que es un forado para las cuentas fiscales, toda vez que la recaudación por ese concepto sirve para financiar servicios públicos, salud, educación, seguridad ciudadana, y ahora se estaría incorporando 3% del IGB para financiar pensiones. ¿Cuál sería, digamos, la propuesta para revertir esto?
Mira, esta es una propuesta de la Comisión de Economía que, como decíamos, ya es dictamen, va a tener que pasar al Pleno eventualmente, y es una propuesta regresiva a nivel fiscal. Es una propuesta que, además, en este tema del IGB ha observado el Ministerio de Economía y Finanzas. Definitivamente, de aprobarse un dictamen así,
es antitécnico, obviamente.
Correcto, y el Ejecutivo la va a observar. Es decir, va a entrampar un poco esta discusión. Y lo tercero es que si el Ejecutivo tuviese un proyecto de ley distinto, no va a empatar con lo que está planteando tampoco el dictamen de la Comisión de Economía por el tema del IGB, que además es algo que todos los peruanos pagamos, y creo que ahí es muy injusto que se incorpore, según la lógica de la Comisión de Economía, 3 puntos del IGB, pero no se considera a las personas no formales, que incluso siendo no formales, pagan su IGB cada vez que compran algo. Entonces, yo ahí sí siento que es un dictamen bastante exclusivo, que cierra por completo el Sistema Nacional de Pensiones, y que además, Rumi, si me permite, hay un tema que no se ha tomado en cuenta, y es que la Comisión de Economía le encargó hablar de pensiones a un grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo, liderado por el congresista Montoya, ha emitido un informe después de la aprobación del dictamen.
Increíble.
Entonces, no entendemos por qué estamos avalando, permitiendo, ¿no es cierto?, sosteniendo grupos de trabajo cuyo impacto, cuyo resultado no vamos a tomar en cuenta. Yo creo que eso es un poco antidemocrático hasta cierto sentido, porque además el señor Montoya, en su informe del grupo de trabajo, propone cosas que la Comisión de Economía no ni siquiera propone, y es más, contradice. El señor Montoya, por ejemplo, propone que haya, de alguna manera, un capital semilla, que haya financiamiento para la compra de una primera vivienda, que existan facilidades de diferentes tipos. Entonces, no entendemos por qué la Comisión de Economía no habría tomado esto en cuenta. Incluso habla de cofinanciamiento. Eso es algo que podríamos tener en común con el grupo de trabajo.
Posiblemente.
Que por lo menos, en ciertos aspectos, haya un copago de parte del Estado. Entonces, es un poco extraño.
Hay quienes dicen fundamentalmente que la propuesta que impulsa la Comisión de Economía, su colega Rosángel Abravalán, se estaría desvalijando al Estado para poner dinero de todos los peruanos precisamente para atender las pensiones de esas personas. ¿Por qué no es importante, no es viable, digamos, utilizar recursos del Estado para ello?
Mire, yo creo que es viable. Nuestra propuesta sí habla de que el Estado pueda invertir, pero puede invertir, por ejemplo,
en una pensión mínima.
En una pensión mínima. Claro. Que no exista una persona con menos de 415 soles para vivir en su vejez, en situación de discapacidad o, bueno, las contingencias que el sistema de seguridad social prevé. ¿Por qué? Porque sentimos que la referencia es la canasta básica de consumo personal, porque sabemos que hoy en día se tienen que aprobar bono tras bono de manera desordenada para cubrir, y sobre todo al adulto mayor, la crisis económica que de vez en cuando, por diversas razones, ya sea internacional, el COVID, etcétera, ocurre. En el caso de la Comisión de Economía, lo que se plantea es, en temas tributarios, tocar, ¿no es cierto?, en la recaudación del IGB para poder incluirla en un sistema que además no asegura ni pensiones mínimas, ni universalidad, ni llegar a los sectores en los que hoy, como tú decías, alrededor de 11 millones de personas que no están en ningún sistema afiliadas. Entonces, sí consideramos que eso es peligroso y es de alguna manera injusto. Creemos que ya ocurre esto en la realidad, como lo plantea el dictamen de economía, que los que más tienen, tienen una mejor pensión, los que más ganan, los que mejores trabajos tienen, pero ese no es el grueso de peruanos. El grueso de peruanos sobrevive el día a día, el grueso de peruanos además cayó en la informalidad después del COVID. Claro. Recordemos que mucha gente se tuvo que reinventar, sacar un negocio pequeño, y vas a cargarle a esos trabajadores independientes un aporte obligatorio sin ningún incentivo, copago, cofinanciamiento.
Eso no es así.
Es lamentable, ¿no?
Sí, estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. La propuesta de la Comisión de Economía fundamentalmente está buscando que sean los trabajadores sin la participación de las empresas los que deben aportar para su pensión, además de pagar los costos de administración de sus fondos previsionales. Es decir, se libera a los empleadores de un aporte previsional para sus trabajadores, pero es una propuesta que ya se aplica en el sistema actual de pensiones, donde son los propios trabajadores quienes aportan a una cuenta individual de capitalización. ¿Por qué esta propuesta no es la más conveniente, congresista?
Mire, nosotros sentimos que no cumple con todos los criterios que ya se han establecido, y creo que la Comisión de Trabajo ha hecho bien en tomar como referencia no solamente 13 proyectos de ley y lo que digan los congresistas actuales, que sin duda mucha gente podrá criticar por diversos motivos, sino que tomamos como estándar los convenios firmados por el Estado peruano de la Organización Internacional de Trabajo. A mí me gustaría saber cuál es el estándar del dictamen de economía, porque si es el dictamen que es el estándar de la Asociación Privada de AFPs, correcto, que se sincere y se diga tal cual. Pero ese es un sistema que puede sonar simpático, ¿no? Bueno, tú metes tu plata en tu cuenta de ahorro y se te permite liberar esa cuenta de ahorro cuando seas mayor de 65. Eso lo puede hacer cualquiera que puede ahorrar, que tiene la capacidad de ahorro. No es la mayoría de peruanos, no todos tienen la misma capacidad de ahorro. Muchos están endeudados, tienen un crédito por una casa, tienen un crédito, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí creemos que no se está pensando en la gran mayoría y se está reproduciendo o incluso profundizando el modelo que ya existe.
Es importante incidir sobre este tema de la pensión universal, porque esto es básico para una reforma del sistema previsional, aplicado también como parte de la reforma en los países vecinos. ¿Cuál es la experiencia de los países vecinos al respecto?
Sí, mira, esto ya lo hemos visto en distintos países como Colombia, como México, que han migrado, han dejado, digamos, un poco el sistema de las AFP y han pasado a sistemas multipilares. No todos los sistemas pensionarios multipilares son iguales. Por eso es que nosotros también tenemos una propuesta muy ad hoc. Sabemos que la informalidad en Perú es una característica peruana que no la comparten todos los países. Chile está por salir y ya tiene varias propuestas también de discusión por de alguna manera salir de este sistema de las AFPs. Ha generado además muchas movilizaciones, mucha conflictividad social. Es una de las propuestas que el presidente Boric, hoy presidente de Chile, prometió y que entiendo se está trabajando. Pero sí creo que hay que tener en cuenta que a raíz de esta lógica comparada, y si vemos la experiencia incluso de los países OCDE, una organización a la cual queremos pertenecer como Perú, sí tenemos normalmente sistemas multipilares. ¿Para qué?
Es importante.
Para permitir, y creo que esta era la pregunta del día en el programa, que no solo el trabajador cargue sobre sus hombros la responsabilidad de tener una vida digna, y que sí haya un Estado, como lo habrá también en el sector privado, porque el dictamen de la Comisión de Trabajo considera también al sector privado, pero un Estado que sea el garante de eso mínimo que necesita una persona para tener por lo menos un plato de comida y una vivienda digna.
Envíe sus comentarios, envíe sus preguntas. Vamos a repetir nuevamente la pregunta del día. Lo vamos a ver en pantalla, por favor, a mis compañeros, para que lo pongan en pantalla. ¿Lograr una pensión solo debe ser responsabilidad de los trabajadores y no de las empresas, congresista? ¿Qué opina usted?
Yo, como lo decía, acá lo que estamos planteando es un sistema multipilar que incorpore financiamiento del Estado en la base, que es lo más amplio. Ya existe. Pensión 65 y el programa Contigo son un ejemplo de que eso se tiene que mejorar.
Pensión mínima, una pensión base donde se pueda apilar luego algo mejor.
Correcto. La pensión mínima es 415 soles, que es aproximadamente el valor de la canasta básica personal, que cambia. Por eso la pensión va a ajustarse a esos cambios. Si el aceite se dispara mañana, si el pollo sube de precio, si el arroz nuevamente cuesta más caro, lo que es lógico es que la canasta básica individual aumente y por ende la pensión ese año, ¿no es cierto?, crezca. Entonces se va a estar reajustando constantemente esos montos y va a tener que sí entrar el Estado a apoyar. Pero hay un segundo pilar donde el trabajador tiene que aportar. Y hay un tercer pilar donde el trabajador que gane más de 5 remuneraciones mínimas vitales va a poder incluso escoger su propia AFP para rentabilizar aún más, si así le parece, su dinero. Es decir, necesitamos una base sobre la cual cada uno pueda ir aumentando su pensión, que es lo que con justicia también corresponde al trabajo de cada uno.
¿Y esta pensión mínima cómo podría financiarla el Estado? Porque obviamente tiene que salir dinero del Estado. ¿Cómo financiar esta pensión mínima que sugiere su propuesta?
Mire, hemos visto dos cosas. Primero, el tema de los estudios actuariales que los tiene que realizar el MEF. Nuestra base o nuestro cálculo ha sido a raíz de los estudios actuariales de hace algunos años, cuando se creó la Comisión Omonte, en donde se demostraba que sí había cierto presupuesto. Pero aquí viene el siguiente criterio, que hablamos de una progresividad. Para poder implementar un sistema como el que estamos planteando nosotros, sí se necesita progresividad, no solamente en términos de las bases. La idea además es que cada persona empiece con una pensión mínima y a raíz de ir subiendo a la siguiente, al siguiente pilar, finalmente pueda ir mejorando, porque eso es lo importante. Todos en el sistema del dictamen de Comisión de Trabajo pueden mejorar su pensión, hay chance a mejorar. Y lo segundo es que la progresividad también parte por el aporte. Nosotros estamos planteando que en el caso de las microempresas, por ejemplo, puedan empezar aportando un poquito menos como empleadores, los trabajadores también aportarán, por supuesto, y que a medida que se gradualiza la implementación del sistema, pasen a aportar un poquito más. Esa es un poco la idea, ¿no?
¿Hay preocupación en las personas porque consideran que la propuesta de la Comisión de Economía podría acercarse mucho a lo que plantean las AFPs? ¿Cree usted que se han activado algunos lobbies para esto en el Congreso?
Sí, mira, yo no quiero hacer ninguna denuncia formal, pero sí, como el lobby no es un delito, me queda clarísimo que todo funciona a raíz de lobbies en el Congreso, no solamente el debate de una reforma del sistema de pensiones. Pero yo creo que, digamos, de alguna manera, la asociación y en general el sistema de AFPs, con quienes sean ahí operadores políticos, porque me queda claro que el poder económico tiene operadores políticos. Eso sí es un statement, ¿no?
Es fáctico, además.
Existen operadores o negociadores detrás del poder económico dentro del Congreso, del Ejecutivo, estamos viendo, por Dios, o sea, eso se investiga todos los años en todas las gestiones. Si está o no está involucrado eso en la Comisión de Economía, yo sería muy injusta en decirlo de manera tan abierta.
Pero sospechoso sí creo que coincidan las propuestas.
Más que sospechoso, o sea, esto es una copia total del modelo que existe, es una copia total de lo que están imaginándose las AFP podría pasar. O sea, esta es una reforma que quiere las AFP que ocurran. Si hay reforma, porque las AFP están muy contentas, como todo está tal cual, esta es la reforma que quieren las AFPs. Eso creo que podría decir de manera muy explícita.
Desapareciendo la UNP, además.
Por supuesto. Y sobre todo porque yo entiendo que detrás de la comisión, además, no ha habido una votación unánime. Ha sido una votación por mayoría de este dictamen. Me parece que fueron 11 votos contra 9 votos. Y por respetar la voz de estos 9 congresistas que votaron en contra, más que hablar de comisiones, yo hablo de propuestas. Y la propuesta es claramente convertir incluso a la UNP en una AFP más. Entonces, lo único que se incrementaría es la competencia, pero dado que tenemos igual 4 o 5 AFPs, la ONP no cuenta, 4 AFPs, pues no cambiaríamos Gracias. Absolutamente nada en ese sentido. Yo he desacumulado incluso un proyecto de ley mío, porque no siento que vaya con el espíritu de... En ese dictamen se habían acumulado proyectos que hablaban de sistemas multipilares, que hablaban de aporte solidario, y se habían acumulado para poner el número del proyecto de ley. Algunos de ellos se han ido desacumulando, es decir, sacando del dictamen, como el del congresista Quito, mi proyecto, y finalmente no sé qué cosa queden, pero todo menos lo que los proyectos de ley Así en algunos es. Casos planteaban.
Congresista, son dos entonces dictámenes que se tienen que ver en el Pleno del Congreso. ¿Cuál es el procedimiento y qué es lo que viene luego? Con esto nos vamos.
Sí, mira, yo entiendo que ahora los dos dictámenes, tanto de la Comisión de Trabajo como de la Comisión de Economía, que han sido aprobados, pasarían al Pleno del Congreso y entraría a debatirse primero el dictamen de la Comisión de Economía. Okay. Porque es la Comisión de Economía la que tiene a la mayoría de proyectos como primera comisión.
Donde está el riesgo, además, que pueda ser aprobado.
Correcto. De no ser aprobado el dictamen de Economía, pasaríamos a discutir el dictamen de Trabajo y veríamos finalmente también si se aprueba o no. Y si no se aprueba ninguno, ahí viene el problema. Pasaríamos a reevaluar los proyectos que entren sobre este mismo tema. Que hay otros proyectos también caminando, Entendido. Que han ido ingresando, muy específicos, no de una gran reforma, pero, por ejemplo, para poder fortalecer Pensión 65,
que hay un proyecto de ley. Son muy puntuales.
Habrá que ver también ahí hacia dónde se reencausa la discusión.
Congresista, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por estar en LR Más Economía de la República.
A ti, Rumi, y espero que la ciudadanía también esté informada y vea también cuáles son todas las aristas de cada uno de los proyectos.
Muchísimas gracias. Estuvimos con Sigrid Bazán, presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso. Nos vamos ya, pero antes te decimos que hay un número en pantalla, el 941-000-000, para que puedas enviar tus comentarios, también tus fotos de video de denuncia en el programa. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Tupananchis Kama, Huargaycuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.